Radio Universidad presenta Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.
Vamos a iniciar hoy la serie Grandes Escritores. Junto a mí está Claribel Alegría, poeta y escritora salvadoreña nicaragüense. Les habla José Argüello Lacayo. En su larga y fecunda vida literaria, Claribel ha tenido la dicha de conocer a muchas de las grandes figuras de la poesía y de las letras de América Latina y de Europa. Y queremos aprovechar su experiencia para compartirla con el público en estos programas. Claribel, bienvenida a nuestra serie.
Gracias, José. Es un gran placer para mí.
Yo te veo como una centroamericana integral por el hecho de ser nacida en Nicaragua y haberte criado en El Salvador.
Así es. Mi padre era esteliano. Mi madre, santaneca del Salvador. Yo nací en Estelí en 1924, y los norteamericanos por ese tiempo ocupaban Nicaragua. Así que cuando yo tenía 9 meses, tuvimos que irnos a El Salvador porque la vida de mi padre estaba amenazada. Él era un gran patriota y hablaba a todas voces contra la ocupación norteamericana en Nicaragua. Mi madre era, los dos eran de distintos orígenes, es decir, mi padre era hijo de campesinos con tierra, digamos, en Estelí. De los 9 hermanos, él fue el único que fue a la universidad. Mi madre era hija de padres ricos, que después mi abuelo se quedó muy pobre por manirroto, pero en fin, se educaron en Francia. Mi madre tuvo una educación muy exquisita y conocía muchísimo la literatura francesa. Y además le encantaba la música y nos leía siempre la Biblia. En fin, era una mujer muy especial que también influyó mucho en mí. Mi padre, digamos, influyó más políticamente, mi madre más literariamente.
Entiendo que tu papá era médico y sí. En tantos años que pasaron desde que salió hacia El Salvador, ¿ya no regresó nunca más?
No, mi padre era médico, entonces se fue a El Salvador. Y después venimos una vez a visitar a la abuela cuando yo tenía 5 años, que era como en el 29, y Sandino comenzaba entonces, con su gesta. Y mi padre le fascinó eso, le fascinó Sandino. Y cuando regresamos a El Salvador, después ya en 1934, que Sandino fue asesinado y subió al poder Somoza, mi padre escribió mucho contra Somoza el Viejo y también estuvo amenazado, así que ya no pudo volver. Y recuerdo muy bien una vez, yo ya tenía como unos 12 o 13 años, cuando llegó un señor a mi casa. Mi padre, como buen esteliano, era muy blanco. Y llegó un señor a mi casa y le dijo a mi padre que venía de parte de Anastasio Somoza a decirle que ya se olvidaran de las diferencias y que mi padre podía elegir cualquier país del mundo para ser embajador. Mi padre se puso rojo, rojo, y le dijo que se fuera inmediatamente de la casa, que él jamás estaría al servicio de un dictador y que tampoco le gustaban sus esbirros.
¿Qué podrías contarnos sobre el nacimiento de tu vocación literaria? ¿Cómo surgió tu vocación?
Mira, como te digo, mi casa estaba rodeada de libros y además de gente siempre muy interesante, oía todas esas conversaciones. Y mi madre me dice que muy temprano empecé yo a hacer poemas antes de que supiera leer y escribir, ¿no? Pero después, como tenía unos 13 o 14 años, yo creo que ahí fue lo definitivo, porque cayó en mis manos un libro de Rilke que se llama Cartas a un joven poeta. Yo me devoré ese libro, lo leí 2 o 3 veces y supe entonces, en esa noche que terminé el libro de Rilke, supe que lo que yo quería hacer más que todo en la vida es ser poeta. Así que creo que se lo debo a Rilke.
Y estuvo presente en tu formación Rubén Darío, nuestro gran poeta.
Muchísimo. No te digo, mi padre recitaba siempre de memoria su Rubén Darío, siempre. Y mi madre a los místicos españoles, sobre todo Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y hay otra cosa también, vieras, que influyó mucho en mí, que fue un maestro indio que tuve yo en El Salvador, en primaria. Se llamaba don Francisco Luarca. Él era de Ataco y él amaba a su pueblo. Y no le pasaba ver que en todos los otros colegios los niños, es decir, aprendían la historia española y la historia de los franceses y todo eso, y no sabían nada, nada, casi nada de nuestras raíces. Y entonces él sí se preocupó mucho por enseñarnos a nosotros, por hablarnos de las leyendas de los indios, por hacernos ver de quiénes habíamos venido, de qué maravilla era eso, de nuestra semilla.
Es algo muy valioso, ¿no? Él, sí, se oponía a lo que hoy llamaríamos la aculturación de los niños.
Así es.
En los colegios, y quería rescatar las raíces.
Así es.
¿Y en qué colegio te educaste?
Mira, me eduqué en el José Ingeniero. Mi madre y mis hermanas y toda mi gente se fueron a la Asunción. Ellas estudiaban en la Asunción. Pero mi tío, un hermano de mi madre, un hombre muy inteligente y muy culto, se llamaba Ricardo Vides, fundó el colegio José Ingenieros cuando yo tenía apenas 5 años. Entonces a mí me pusieron a elegir que dónde quería ir yo, si al José Ingenieros o a la Asunción. Y yo elegí el colegio José Ingenieros, que era laico, de 5 años.
Y de 5 años tus padres respetaron tu elección.
Me respetaron mi elección y yo se los agradezco. Empecé ahí el kindergarten y terminé ahí mi bachiller.
¿Y el francés lo ibas a aprender
al colegio? El francés lo iba a aprender al colegio de la Asunción. Una vez por semana iba al colegio de la Asunción. Además mi mamá me hablaba siempre en francés. Siempre me hablaba
en
francés.
Y una vez, Claribel, que te bachilleraste, ¿tuviste la oportunidad de seguir tu vocación?
No, entonces mira, mi padre, a quien yo admiraba muchísimo, un gran patriota, yo soñaba con la Unión Centroamericana, decía que por qué no, que si todos éramos lo mismo, que sería un gran país, en fin, era muy idealista y yo lo admiraba enormemente por eso, pero también era un patriarca, era machista y él no quería que yo saliera de El Salvador. Él decía que no, que una mujercita se debía quedar en su casa junto a su madre hasta que se casara. Y entonces me puso a aprender costura, bordado y hacer platos exquisitos y piano, para lo que yo no sentía ninguna vocación. No tenía ningún talento, me encanta la música, pero el piano, no podía yo con el piano. Y yo me aburrí espantosamente, y fueron 2 o 3 años que pasé así, leyendo mucho, sí, porque no tenía otra cosa más que leer, leyendo muchísimo. Creo que leí un libro a diario, ¿no? Un libro al día. Pero también con la frustración de que yo quería salir, quería estudiar en la universidad. Él no me dejaba ir a la Universidad de El Salvador porque decía que no, que los muchachos eran muy atrevidos, que él había estado en la universidad y que él no iba a exponer a su hijita eso. Bueno.
Eso era comienzo de los años 30.
No, estás loco, no soy tan vieja, amor mío. Eso era en los años 40.
40.
A comienzos de los años 40,
exactamente. Pero pocas mujeres todavía estudiaban en Centroamérica.
Ah, muy pocas mujeres, sí. Muy pocas mujeres. Y había muy pocas poetas mujeres conocidas en la América Latina entera. Estaba Delmira Agustín y Gabriela Mistral, Juana de Ibarború, Alfonsina Storni y en nuestro país Claudia Lars. Pero bueno, como te estaba diciendo, al fin mi madre, que era muy comprensiva y que ella quería que yo saliera de ese ambiente que a mí me ahogaba, francamente.
¿Cómo lograste al fin suavizar la oposición de tu papá?
Por mi madre y amenazas que yo hacía. Las amenazaba todo el tiempo. Entonces por fin me dejaron ir. Y entonces fui a un colegio privado primero para aprender el inglés, en Hammond, en Luisiana.
En Estados Unidos.
Y estando ahí, me apliqué para una beca y la gané, la beca, en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans. Ahí estudié un semestre nada más. Y luego supe que Juan Ramón Jiménez estaba en Washington. Conocí a Juan Ramón Jiménez y él fue mi mentor. Porque yo lo que quería más que todo era ser poeta. Y entonces me entusiasmó enormemente que alguien como Juan Ramón Jiménez pudiera ser mi mentor. Así que abandoné mi beca, me fui para Washington, Juan Ramón y Zenobia me consiguieron un trabajo en Unión Panamericana y estudiaba de noche para pagarme mis estudios en la Universidad de George Washington.
En otro programa vamos a hablar con amplitud de esa convivencia con el gran poeta español, sí, Juan Ramón Jiménez, y su esposa Zenobia Campubri. Hoy quisiéramos escuchar de boca de Claribel cómo fue su encuentro con su futuro marido, también escritor Bud, o Darwin Flaycol.
Sí, Darwin Flaycol, que le decíamos Bud cariñosamente. Él estudiaba en la Universidad de George Washington también. Entonces ahí fue, él estaba estudiando su máster, yo estaba estudiando todavía mi licenciatura, ¿no? Y fue ahí cuando lo conocí y fue un amor a primera vista. Y entonces recuerdo muy bien la primera vez que él me invitó a salir, estábamos bailando y de repente yo lo miré a los ojos y dije, este es mi hombre. Y me puse a reír, me dio un ataque de risa. Y él me preguntó, ¿qué te pasa? ¿De qué te ríes? Y yo no le pude decir nada. Pero dice, después me ha dicho que él sintió lo mismo. Y 3 meses después de eso, estábamos casados.
Un amor fulminante. ¿Cuánto dilató ese amor?
Duró 47 años.
Y sigue durando.
Los frutos son 4 hijos, 11 nietos y muchos libros.
En su último libro, Claribel canta ese amor ya después de muerto su marido. Sí. ¿En qué países vivieron, Claribel?
Vivimos mucho. Fíjate que después de los Estados Unidos nos fuimos a México, donde Bob se le ofreció un trabajo. Él era periodista, había desde pequeño, es decir, desde adolescente, cuando estaba empezando la universidad. Él trabajaba en un periódico de la universidad y después en el San Diego Union de San Diego y después estaba trabajando en Washington como corresponsal de varios periódicos, ¿no? Y entonces se le ofreció un trabajo en México de un periódico en inglés que ahora no me acuerdo cómo se llama, que salía junto con Novedades, que no sé si existe todavía, y se fue ahí como editor de ese periódico. Entonces vivimos en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Francia, en España y ahora en Nicaragua.
Hay que aclarar, Novedades de los Estados Unidos, no la de Managua.
No, Novedades de México. Sí. Novedades de México,
y entonces,
se llamaba el periódico.
En esos países fue que tuviste la ocasión de encontrarte con algunos de los
muchísimas gentes, exactamente. No te voy a decir a todos los que conocí superficialmente, sino sí, que con los que verdaderamente trabé amistad. Por ejemplo, bueno, en Washington con Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Y con su mujer Zenobia, que era una maravillosa mujer. Luego en México con Juan Rulfo, con Juan José Arriola, con Augusto Monterrosa. Después de México nos fuimos para Chile, ahí conocí a Pablo Neruda. También
en Argentina.
A Pablo Neruda te digo, ¿quién más? A Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, por ejemplo, Enrique Lin. En Argentina, Julio Cortázar.
Que también te reencontraste con él en París.
También me reencontré con él en París. Y luego, y en Uruguay, a Mario Benedetti. Uh-huh. Y a Idea Vilariño.
Pues Claribel ha decidido en estos programas hablar únicamente de aquellos que ya están muertos.
Sí.
Por eso vamos a seleccionar 10 de ellos.
Voy a empezar leyendo una paginita en prosa de un libro que se llama Luisa en el País de la Realidad. Bilf. No le digas a nadie, pero mañana me voy de aquí, le confió Bilf a Luisa después de la clase de gimnasia. ¿Dónde va? Le preguntó la niña, que apenas tenía 7 años. No sé todavía. Durante 3 días debes guardar el secreto, luego puedes decírselo a tus padres. Luisa empezó a hacer pucheros. No te pongas así. Verás cómo nos volveremos a encontrar. Fíjate mucho en mí. Después de los 40 se cambia poco. Si algún día piensas que me ha reconocido, acércate y dime, soy Luisa, y mi corazón se va a abrir. Bilf había llegado a Santa Ana hacía casi 1 año, recordó Luisa. Iba al Brasil contratado como profesor de filosofía en la Universidad de Sao Paulo, pero en el barco se enamoró de la tía Olga, que regresaba de Alemania después de 2 años de estar estudiando ahí. Los santanecos nunca habían visto un tipo así. 2 semanas después de su llegada, les dijo a los padres de Luisa que invitaran a algunos familiares y amigos para el próximo domingo, porque les iba a recitar trozos del Fausto en alemán. Aquí la única que sabe alemán es Olga, se defendió el padre de la niña. No importa, replicó él, y se presentó puntualmente a las 9 de la noche, vestido de frac. El corredor, tal como lo había indicado, solo estaba iluminado por luz de velas. Los familiares y amigos de la tía Olga se acomodaron en las sillas y Bilf, con paso ceremonioso, cabello alborotado y labios apretados, se dirigió al atril, iluminado también por una vela. Antes de que empezara a leer, todos los oyentes, menos los padres de Luisa, estaban muertos de risa. Luisa lo escuchó fascinada desde un rinconcito y Bilf se fijó en ella y miró a la tía Olga con ojos de tristeza. Esa misma noche le ofreció a la niña darle clases de latín, griego y gimnasia. Sabía como 20 idiomas, pero nadie se lo creía. Hasta que un buen día, un grupo de profesionales y hombres de negocio de Santana decidió tomarle el pelo y organizaron un banquete en el Hotel Florida. Invitaron a un francés, a un gringo, a un alemán, a un italiano, a un cura, a un griego, hasta un turco invitaron. Cuando todavía no había terminado el primer plato, cada uno le empezó a hablar a Bilf en su propio idioma. Y según contaba el padre de Luisa, solo era de hombres el banquete, después de que acabó de hablar con todos, empezó a dirigirse a cada uno en su idioma, pero no como se hablaba ahora, sino como en tiempos antiguos. Todos se quedaron lelos y desde entonces trataron a Bilf con más respeto, menos la tía Olga, que siempre lo dejaba plantado y empezó a salir con otro muchacho más joven que conducía un auto de carrera y la llevaba los domingos a la laguna de Coatepeque a pasear en su flamante lancha de motor. Herido de muerte, del libro Clave de mí. Al despertar esta mañana supe que estabas herido de muerte, que yo también lo estaba, que están contados nuestros días, nuestras noches, que alguien los contó sin contar con nosotros, que más que nunca era preciso amarte, que me amaras. Aspiré tu fragancia, te contemplé dormido, recorrí tu piel con la yema de mis dedos, recordé a los amigos que cumplieron su cuota y están al otro lado. El que murió de muerte natural, el que cayó en combate, aquel que torturaron en la cárcel y echaba patadas a su muerte. Rocé tu tibieza con mis labios, herido de muerte, amor, quizás mañana, y te amé más que nunca, y tú también me amaste. Desilusión. Ametrallé turistas por la liberación de Palestina, masacré católicos por la independencia de Irlanda, envenené aborígenes en las selvas amazónicas para abrirles el paso a la urbanización y al progreso, asesiné a Sandino, a Jesús, a Martí, exterminé My Ley para bien de la democracia. De nada me ha servido, a pesar de todos mis esfuerzos, el mundo sigue igual. Es cerrar esta puerta lo que temo. Aquí estoy, definitivamente instalada en mi presente, con los gladiolos rojos y la jarra de vino y el recuerdo fresco de tus labios. No es el miedo a la muerte como insistes. Está lejos mi muerte. No vislumbro su rostro ni me importa si me reduce a polvo. Quizás sería lo mejor un sueño largo, largo, en el que va desintegrándote. Es cerrar esta puerta lo que temo, cerrar esta puerta para siempre, perforar este muro y encontrarme de pronto al otro lado, sin la jarra de vino, sin tus labios, sin los gladiolos rojos. Florecen los almendros en Mallorca y no estás para verlos. De mi balcón anoche los vi fosforecer, te llamé por tu nombre, conjuré tu fantasma, te perfilé de pétalos caídos y una ráfaga de aire te rasgó. Creí pasar mi tiempo amando y siendo amada. Comienzo a darme cuenta que lo pasé despedazando mientras era a mi vez despedazada. Hoy en Noche de Sombras, ese es de mi último libro que acaba de aparecer, que se llama Saudade. Hoy en Noche de Sombras, de recuerdos espada, la soledad me tumba. Nadie que aguarde mi llegada con un beso y un ron y mil preguntas. La soledad retumba. Quiere estallar de rabia el corazón, pero le brotan alas. Insomnio. Digo amor y lacera mi cuerpo el desamparo. Soy una gaviota solitaria. Con el ala tronchada, abro un surco en la arena.
Radio Universidad presentó Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.